Siete hombres, ¿eh? Huyendo despavoridos por unas calles empedradas.
Completamente desnudos, por cierto.
Sí, sí, desnudos, ensangrentados y, vamos, aterrorizados tras recibir la paliza de sus vidas en el interior de una casa.
Una escena bastante dantesca.
Totalmente. ¿Y cuál fue su gran error? Pues intentar piratear un exorcismo. O sea, usar un nombre de poder para el que no tenían ningún tipo de, digamos, licencia.
Claro, no sabían dónde se metían.
¿Qué va? Y fíjate, este es solo uno de los extraños eventos que desencadenaron un efecto dominó masivo. Hablamos de algo que culminó con la quema pública del equivalente a millones de euros en libros de magia.
Una auténtica fortuna, convertida en cenizas.
Literalmente. Y encima provocó un motín de 20.000 personas que paralizó una de las ciudades más importantes del mundo antiguo. Así que las fuentes de hoy nos plantean una misión fascinante en este análisis a fondo.
Sin duda.
Queremos explorar cómo un movimiento religioso incipiente en el siglo I logró abrirse paso, sobrevivir y chocar de frente contra las implacables maquinarias legales, económicas y culturales de todo el Imperio Romano. Yo estoy fascinada.
Y no es para menos. Para llevar a cabo este análisis, nos vamos a sumergir en las notas detalladísimas de la conferencia número 20 del Dr. Craig Kinner.
Ajá.
Este material disecciona minuciosamente los capítulos 18 al 20 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y bueno, lo que estas notas revelan no es simplemente una crónica religiosa.
No, que va, es mucho más.
Exacto. Es un tratado magistral de historia social y política de la antigüedad. Nos muestran las grietas del sistema provincial romano y cómo los primeros líderes cristianos, particularmente Pablo, pues aprendieron a navegar por ellas.
Pues vamos a desgranar esto porque el viaje empieza precisamente en los tribunales.
El mejor sitio para empezar.
Sí, sí. Nos situamos en la ciudad de Corinto, que era un hervidero comercial absoluto. Resulta que Pablo ha provocado una fractura profunda en la comunidad de la sinagoga local.
Una división bastante seria, ¿sí?
Y sus oponentes, al ver que no pueden resolver el problema internamente, deciden escalar el conflicto. Cogen y lo arrastran ante el procónsul romano, un hombre llamado Galión.
Galión, exacto. Una figura clave.
A ver, intentar separar a Pablo del judaísmo oficial frente a un gobernador romano parece una jugada de muchísimo riesgo, ¿no?
Totalmente.
Asumo que el objetivo era quitarles la inmunidad legal. O sea, si Roma los ve como una facción interna judío, están protegidos por la tradición.
Claro, el amparo de la antigüedad.
Eso es. Pero si los presentan como una secta completamente nueva, pues de repente se convierten en un problema de orden público enorme.
Ese es exactamente el núcleo del conflicto jurídico. Los acusadores de Pablo estaban intentando forzar una distinción legal que, bueno, habría sido letal.
Ya te digo.
Hay que entender que la mentalidad romana estaba obsesionada con el mos maiorum, la costumbre de los ancestros. Roma respetaba profundamente la antigüedad.
O sea, lo viejo es bueno y lo nuevo es sospechoso.
Exactamente. El judaísmo, aunque técnicamente no se catalogaría con el término jurídico de religión lícita hasta un poco más adelante, operaba bajo esa misma protección tácita. Era una religión antigua y, por tanto, respetable a los ojos del imperio.
Entiendo. Así que la estrategia era presentar lo de Pablo como una novedad peligrosa.
Eso es. Si los oponentes lograban convencer a Galión de que lo que predicaba Pablo era una innovación radical, una especie de superstición nueva, el paraguas protector desaparecía de inmediato.
Claro, te quedas a la intemperie, ilegal.
Sí, y un movimiento sin raíces históricas no solo era despreciado, sino que era visto como una amenaza directa a la Pax Romana.
Que eso son palabras mayores.
Palabras mayores que podían acarrear graves cargos de sedición o traición. Y de hecho, Pablo ya había tenido que huir de Tesalónica precisamente por acusaciones similares de desafiar los decretos del César.
Madre mía, es decir, es pura supervivencia en un ecosistema legal súper rígido.
Literal.
A ver, pensándolo bien, sería el equivalente moderno a una startup tecnológica revolucionaria, ¿no?
Me gusta esa analogía.
Claro, imagínate una empresa que, para evitar ser clausurada por falta de regulación, insiste a toda costa en encajar dentro de un estatuto laboral súper antiguo. En plan, no somos una innovación disruptiva peligrosa, somos simplemente intermediarios logísticos tradicionales.
Exacto. ¿Jugar con las reglas del sistema a tu favor?
Y Pablo argumentaba que su movimiento no era una ruptura, sino el cumplimiento definitivo de la fe judía. Pero lo más sorprendente de todo esto es la reacción del procónsul Galión.
Ah, sí. Esa es la mejor parte.
Básicamente, se niega a entrar al trapo, declara que todo el asunto es una disputa interna sobre palabras y nombres judíos y desestima el caso, sin ni siquiera llegar a juicio.
Y lo fascinante aquí es que la apatía de Galión tuvo un impacto monumental.
Ah, sí. ¿Por qué?
Pues porque Galión no era un simple magistrado local cualquiera. Era el procónsul, la máxima autoridad senatorial en toda la provincia de Acaya. Y además...
Espera, era familia de alguien importante, ¿verdad?
Exacto. Era hermano del famoso filósofo Séneca.
¡Ostras!
Sí, lo que significa que pertenecía a la élite más influyente de todo el imperio. Al negarse a procesar a Pablo y declarar que el cristianismo era un asunto interno judío, Galión sentó un precedente legal de altísimo nivel en los tribunales romanos.
O sea, sin quererlo, les hizo un favor enorme.
Un favor gigante. Sin darse cuenta, el Estado romano le acababa de otorgar al cristianismo una inmunidad de facto. Esta decisión judicial protegió el movimiento de la persecución estatal durante más de una década.
Hasta que llegó Nerón, supongo.
Exacto. Hasta que la situación dio un giro bastante oscuro bajo el emperador Nerón.
Tela. Pues esa apatía burocrática fue su mayor salvavidas, desde luego. Aunque... el episodio en Corinto termina con una ironía brutal, si te fijas en las fuentes.
Sí, el pobre Sóstenes.
Exacto. Tras la desestimación de Galión, la turba que estaba allí presente la toma con Sóstenes, que era el líder de la sinagoga y el principal acusador de Pablo.
El que montó todo el lío, vaya.
Ese mismo. Y le dan una paliza tremenda delante mismo del tribunal. A ver, las notas no aclaran si fue la turba griega enfurecida o los propios judíos castigando a su líder por el fracaso legal.
Hay debate sobre eso, sí.
Pero el giro de guión viene después, porque resulta que un hombre llamado Sóstenes aparece en los registros históricos posteriores como coautor de una de las cartas que Pablo envía precisamente a los corintios.
Es increíble.
Es muy fuerte. El arquitecto de la acusación legal terminó uniéndose a la misma causa que intentó destruir.
Es un desenlace que subraya la enorme volatilidad de la época, la verdad. Pero fíjate en la transición conceptual que ocurre ahora en las fuentes.
A ver, cuéntame.
Una vez que el Estado romano decide cruzarse de brazos y deja de ser la amenaza inmediata, el movimiento se enfrenta a su siguiente jefe final, por así decirlo.
Si la política ya no es el enemigo...
El mercado toma su lugar. Y ese choque frontal contra las estructuras económicas ocurre cuando abandonamos Corinto y entramos de lleno en Éfeso, que era la capital de la provincia romana de Asia.
Claro, en Éfeso la estrategia cambia por completo. Pablo deja los tribunales y se instala como si fuera un profesor de filosofía o de retórica.
Se adapta al entorno.
Sí. Y alquila, o al menos utiliza, el salón de un tal Tirano. Y, a ver, el apodo tiene miga.
Ya te digo.
Resulta curioso pensar qué clase de metodología aplicaba este hombre para que toda la ciudad lo conociera literalmente como el Tirano. Seguro que era majísimo.
Seguro que suspendía a la mitad de la clase.
Totalmente. Pero lo que revelan los horarios de Pablo en este salón es asombroso. Sabiendo que en la región de Jonia el calor sofocante paralizaba la vida pública alrededor de las 11 de la mañana, uno podría deducir que Pablo daba sus clases fresquito, por las mañanas.
Sería lo lógico, ¿sí?
Pero no. Resulta que Pablo se pasaba toda la madrugada y la mañana trabajando en un taller haciendo tiendas de campaña con sus propias manos para financiarse.
Un trabajo físico durísimo.
Durísimo. Y luego, cuando la ciudad entera se iba a dormir la siesta para huir del sol abrasador, él ocupaba el salón del Tirano para debatir y enseñar durante las horas más duras del día.
Ese nivel de resistencia física era crucial para su credibilidad en aquel entorno.
Claro, demostraba que no estaba ahí por el dinero.
Exacto. Al no cobrar por sus enseñanzas durante esas horas de la tarde, se distanciaba muchísimo de los sofistas itinerantes, que básicamente simplemente buscaban enriquecerse rápido.
Ya, marcar la diferencia.
Eso es. Pero ojo, porque la enseñanza intelectual no fue lo que detonó la gran crisis en Éfeso.
Uy, no, no. Aquí entra la magia.
Exacto. La región entera estaba profundamente inmersa en las artes ocultas. Éfeso era un centro mundial de la magia y del sincretismo religioso.
La capital del ocultismo antiguo.
Y cuando las enseñanzas de Pablo empezaron a ir acompañadas de curaciones y de eventos extraordinarios, pues los practicantes de magia locales lo interpretaron a través de su propia lente profesional.
Lógico, ven lo que quieren ver.
Potente que los suyos.
Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque entran en escena los famosos siete hijos de un tal Esteba, que supuestamente era un sacerdote principal judío.
Unos personajes de cuidado.
Ya te digo. Son unos exorcistas itinerantes que ven el éxito de Pablo y deciden hacer básicamente espionaje industrial. Piensan en plan, oye, si el nombre de Jesús funciona tan bien para expulsar demonios, vamos a añadirlo a nuestro catálogo de conjuros.
Y ese es un detalle antropológico brillante que destacan las notas del Dr. Kinner.
A ver, ilumínanos.
Pues en la magia antigua, los practicantes no buscaban una relación personal con la deidad, buscaban control.
Ah, como si fuera una herramienta.
Exacto. Consideraban los nombres espirituales como fórmulas mecánicas, unas contraseñas que, si se pronunciaban con la entonación correcta, obligaban a las entidades a obedecer sí o sí.
Qué curioso.
Usaban raíces pestilentes para ahuyentar espíritus, encantamientos, amuletos, de todo. Y los hijos de Esteba se acercan a un hombre poseído y le sueltan la fórmula mágica. Le dicen, te conjuro por el Jesús que predica Pablo.
Intentando usar una autoridad delegada de segunda mano, claro.
Exactamente. Pero la respuesta de la entidad, vamos, no tiene precio. Les dice, conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois?
Esa falta de autorización moral les cuesta carísimo. O sea, el hombre poseído se abalanza sobre ellos y los expulsa de la casa con tanta violencia que acaban huyendo desnudos y gravemente heridos, como comentábamos al principio.
Una paliza histórica.
Sí. Y a ver, la anécdota parece casi cómica, es digna de una sátira antigua. Pero el impacto social que describe la fuente fue un auténtico terremoto.
Cambió la ciudad.
Totalmente. Este fracaso monumental de la magia superficial le demostró a la ciudad entera que el mensaje de Pablo no era un simple truco técnico que cualquiera pudiera emular, ¿sabes?
Requería algo más.
Generó tanta conmoción que muchos practicantes de ocultismo decidieron, de forma voluntaria, quemar públicamente sus manuales y talismanes. Los famosos epifecia grámata, que eran unos rollos de pergamino con sílabas místicas.
¿Y el valor de esos libros? ¡Uf!
Ese detalle económico da vértigo. Quemaron un valor de 50.000 dracmas.
Una barbaridad.
Si calculamos que un dracma era el salario diario de un trabajador agrícola, estamos hablando de 50.000 días de trabajo. O sea, destruyeron voluntariamente el equivalente a millones de euros de hoy.
Y ese, precisamente ese, fue el error fatal del movimiento cristiano en términos de relaciones públicas.
Tocar la cartera de la gente.
Tocar la economía de una ciudad antigua. Cuando quemas millones en propiedad intelectual mágica, el mercado reacciona. Y no precisamente bien.
Claro, a nadie le gusta perder dinero.
Y la religión en Éfeso no era solo un sistema de creencias espirituales. Era el motor económico absoluto de toda la provincia. Y el epicentro de esa economía era el gigantesco templo de Artemisa.
Que era una de las siete maravillas del mundo antiguo, si no recuerdo mal.
Efectivamente. Y para entender su magnitud, debemos imaginar un edificio de mármol que era aproximadamente 4 veces más grande que el Partenón de Atenas.
¿4 veces?
Gigante. Y no funcionaba solo como lugar de culto, que va. Funcionaba como el banco central del Asia Menor, donde reyes, comerciantes y la élite depositaban sus fortunas.
Claro. Y donde hay un santuario de fama mundial, hay turistas y peregrinos.
Lógicamente.
Y donde hay turismo religioso, pues hay una industria feroz de souvenirs. Y aquí es donde las fuentes introducen a Demetrio, un platero que lideraba el gremio de artesanos.
El líder sindical, digamos.
Exacto. Su negocio consistía en fabricar templetes y reproducciones de plata del santuario de Artemisa, que era un mercado inmensamente lucrativo. Y claro, Demetrio se da cuenta de que la predicación de Pablo, con su insistencia en que los dioses hechos con manos humanas no son realmente dioses,
eso hunde el negocio.
No es un simple debate teológico. Es una amenaza directa a la cuenta de resultados de su gremio. Pero Demetrio es súper astuto. Es el equivalente antiguo a un lobista practicando el astroturfing.
Buena comparación.
Él tiene un problema financiero privado, pero sabe perfectamente que quejarse de sus márgenes de beneficio no va a movilizar a las masas. A nadie le importa si gana menos dinero.
Claro que no. Su táctica es un ejemplo de libro de manipulación de masas. Él convoca a los artesanos y disfraza su crisis económica de crisis de valores patrióticos y religiosos.
Un clásico.
un clásico que siempre funciona. Les advierte que no solo su oficio corre peligro, sino que la mismísima grandeza de la diosa Artemisa, que es adorada en toda Asia y en el mundo entero, corre el riesgo de ser despreciada.
Vamos, que envuelve su avaricia en la bandera de la indignación cultural.
Exactamente. Al apelar a la identidad cívica de los efesios, logra que el gremio estalle en ira.
Y el contagio social es inmediato. Arrastran a varios compañeros de Pablo por las calles y toda la ciudad corre en masa hacia el Gran Teatro. Una estructura monumental que tenía capacidad para más de 20.000 espectadores.
20.000 personas cabreadas.
Y las fuentes destacan un fenómeno psicológico que sinceramente resulta escalofriante por lo moderno que suena.
A ver, ¿a qué te refieres?
Pues que el motín era tan caótico que la mayoría de los que gritaban en el teatro ni siquiera sabían por qué estaban allí.
Como en las redes sociales hoy en día.
Totalmente. Como una ola de indignación viral. No tenían ni idea de la disputa financiera del gremio de los plateros, simplemente se habían dejado llevar por la histeria colectiva y se pasaron 2 horas seguidas gritando en bucle. Grande es Diana de los Efesios.
2 horas sin parar.
2 horas. Es indignación pura, sin ningún contexto, amplificada por el eco de 20.000 gargantas en un teatro romano.
Y en medio de ese caos que estaba a punto de convertirse en un linchamiento masivo, surge un detalle que rompe todos los esquemas sobre cómo se percibía a los primeros cristianos.
Sí, lo de los asiarcas, ¿no?
Exacto. Pablo quiere entrar al teatro a defender a sus amigos, pero recibe mensajes urgentes pidiéndole por favor que no lo haga. Y esos mensajes no provienen solo de sus discípulos asustados, sino de los asiarcas.
Los VIPs de la ciudad.
Los mismísimos VIPs. Los asiarcas eran la élite aristocrática y pagana de la provincia. Desempeñaban el papel de sumos sacerdotes del culto imperial, nada menos.
Casi nada.
Y actuaban como grandes mecenas cívicos, financiando juegos, obras públicas y festivales. El concepto romano del eugergetismo, el patrocinio filantrópico, era la base de su poder político.
Y eso es precisamente lo que resulta tan contraintuitivo de esta historia. A ver, ¿por qué la élite pagana, encargada de mantener el culto imperial, se arriesgaría a proteger a un predicador monoteísta radical que está arruinando la venta de ídolos locales?
Parece una contradicción.
Pues la única explicación lógica es la dinámica de honor en la antigüedad. Resulta que Pablo, a pesar de sus ideas superrupturistas, se había ganado el respeto intelectual de la ciudad.
No era un cualquiera.
No era un vándalo que se dedicaba a profanar templos o insultar burdamente a la diosa. Argumentaba en foros públicos con una altura filosófica notable.
Claro, y para un asiarca, tener bajo su protección a un filósofo destacado, incluso uno un poco excéntrico, aportaba mucho prestigio social.
Sí, les daba cierto caché.
En última instancia, le salvó la vida.
Pues sí, la red de contactos amortiguó el golpe inicial, sin duda. Pero lo que finalmente disolvió la crisis fue, de nuevo, el peso asfixiante de la ley romana.
Siempre vuelve Roma.
Siempre. El magistrado principal de la ciudad, el secretario del ayuntamiento, interviene y logra silenciar a esos 20.000 manifestantes con un argumento puramente burocrático y aterrador.
Un baño de realidad.
Les recuerda que existen tribunales regulares y procónsules para resolver las quejas privadas de Demetrio. Y lanza la amenaza definitiva, ¿eh? Les dice, Roma no tolera los disturbios asamblearios ilegales.
Cuidado con enfadar al imperio.
Claro, si el gobierno imperial interpreta ese motín como una sedición, enviará a las legiones y Éfeso podría perder todos sus preciados y lucrativos privilegios de ciudad libre.
¿Y ahí se acabó la tontería?
Frente a la amenaza de perder su estatus económico y político ante Roma, el fervor religioso se evapora en minutos y la multitud se disuelve. A sus casas todos.
Es increíble. Y ese contraste entre la macropolítica romana aplastando multitudes y la microrrealidad de este movimiento, pues es brutal.
Total.
Porque inmediatamente después de estos enormes choques económicos y turbas de miles de personas, las fuentes nos obligan a enfocar la lente en espacios minúsculos. Nos trasladan al tercer piso de un edificio de apartamentos.
Una ínsula romana abarrotada, sí.
Exacto. En la ciudad de Troade, donde comprendemos el agotamiento físico extremo y el coste humano real de esta misión.
Es que no paraban.
No paraban. Pablo está a punto de marcharse, sabe que le queda poco tiempo, así que decide aprovechar su última noche, un domingo, para dar un discurso de despedida. Y el discurso se alarga implacablemente hasta pasada la medianoche.
¡Qué paliza!
Y claro, un joven llamado Eutico, buscando desesperadamente mantenerse despierto, se sienta en el alféizar de una ventana, que no tenía cristales.
¿Peligroso?
Muy peligroso. y el contexto ambiental de esa sala lo explica todo. El doctor Kinner nos recuerda que la estancia estaba iluminada por múltiples lámparas de aceite.
Y eso genera un ambiente insoportable.
Imagínate, esas lámparas no solo consumían rápidamente el oxígeno de la habitación, sino que desprendían un calor sofocante y un humo bastante pestilente. Si a eso le sumas un espacio testado de gente y las horas de la madrugada, sentarse en la ventana para respirar el aire frío del exterior era una necesidad fisiológica.
Pobre chaval, normal.
Pero el detalle de que fuera un domingo por la noche es súper clave. El domingo no era un día de descanso en el Imperio Romano. Estas personas eran obreros, esclavos y artesanos que habían trabajado de sol a sol.
Estarían reventados.
Exhaustos. Se reunían de noche porque sencillamente no tenían otro momento en la semana. Éutico cae en un sueño profundo, pierde el equilibrio y se precipita al vacío desde un tercer piso. El impacto es mortal.
Madre mía, la escena de pánico, los gritos en medio de la noche debieron ser horribles.
Un trauma.
Sin embargo, Pablo baja inmediatamente, se echa sobre el cuerpo del muchacho y, en una acción que a cualquier lector antiguo le recordaría los milagros de resurrección de los profetas Elías y Eliseo, le devuelve la vida.
Impresionante.
Pero lo que ilustra la implacable urgencia de este movimiento es lo que ocurre justo después. Fíjate.
A ver.
No cancelan la reunión ni mandan a todos a dormir por el susto, ¿qué va? Suben de nuevo al tercer piso, comparten la comida y Pablo continúa enseñando y hablando ininterrumpidamente hasta que sale el sol.
¡Qué barbaridad!
Es un nivel de determinación casi sobrehumano. Sabían que el reloj corría en su contra.
Totalmente. Esa misma premura, esa conciencia de que su libertad tenía fecha de caducidad, es la que define su última gran parada en Mileto.
Ya estamos llegando al final del viaje.
Sí. Pablo evita entrar en Éfeso para no retrasar su viaje hacia Jerusalén, pero manda llamar a los ancianos y líderes de la iglesia efesia para despedirse de ellos en Mileto. Y su discurso final es, francamente, un testimonio extraordinario de liderazgo ético.
Totalmente.
Pablo no les deja un manual de procedimientos aburrido. Les deja una advertencia que destila patos, una emoción profundísima. Haciendo eco del profeta Ezequiel en el Antiguo Testamento, se declara inocente de la sangre de todos, afirmando que él ha cumplido su deber como centinela.
Les avisa de lo que viene.
Exacto. Les advierte que ahora el peligro ya no vendrá solo de las turbas en las calles o de los tribunales romanos. Advierte que surgirán lobos feroces desde dentro de su propia comunidad, líderes corruptos que intentarán arrastrar a los discípulos tras de sí para formar facciones de poder.
Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel de las relaciones humanas? Porque la respuesta a ese discurso desmonta por completo la imagen que a veces se tiene de Pablo como un mero polemista frío, superintelectual y distante.
Es que no lo era.
Para nada. Las fuentes nos dicen que todos los líderes rompen a llorar amargamente. Se abrazan a él y le besan repetidamente, completamente desolados porque Pablo les ha confirmado que jamás volverán a verle.
Y hay que aclarar que ese beso de despedida no es un detalle menor. En el contexto del Mediterráneo antiguo, el beso no tenía la connotación romántica que a menudo le damos hoy. El beso apasionado estaba reservado, lógicamente, a los amantes.
Claro, es un beso cultural distinto.
Eso es, este era un beso en las mejillas o un ligero roce en los labios, que representaba el máximo honor. Era el saludo y la despedida típica entre miembros de una familia muy unida, o entre un maestro venerado y sus discípulos más devotos. Demuestra un vínculo de lealtad filial tremendo.
¡Qué bonito!
Sí. Pablo no solo les había transmitido dogmas teológicos complejos, había tejido una red de afecto y compromiso mutuo que era, al final del día, muchísimo más fuerte que el gremio de los plateros o la burocracia imperial.
¡Es fascinante!
Y si conectamos esto con el panorama general, la conclusión que se extrae de la investigación del doctor Kinner es muy iluminadora.
A ver, resúmenos.
Pues que la asombrosa expansión del movimiento cristiano primitivo no fue solo el resultado de una nueva teología muy atractiva, fue ante todo el triunfo de una resiliencia estratégica impecable.
Jugaron muy bien sus cartas.
Muy bien. Supieron utilizar la indiferencia del sistema legal romano a su favor para crear un escudo protector temporal. Tuvieron la audacia intelectual de desarticular economías ocultas y desafiar monopolios religiosos sin perder el respeto de la élite cultural.
Un equilibrio dificilísimo.
Y, en el núcleo de todo, forjaron comunidades humanas dispuestas a trabajar hasta el agotamiento y a sostenerse mutuamente frente al abismo.
Pues sí. es una disección brillante de cómo el poder y la innovación colisionan. Quien escuche esto seguro que está pensando que la historia de Éfeso nos demuestra que la resistencia al cambio casi nunca es puramente ideológica.
Siempre hay dinero de por medio.
Siempre. Cuando una nueva idea amenaza con alterar el status quo, la fricción que genera suele tener una raíz profundamente económica. Quienes den peligrar sus monopolios rara vez admiten que su motivación es financiera.
Jamás lo dirían.
Casi siempre disfrazarán su defensa corporativa apelando a las tradiciones culturales o al patriotismo, tal y como hizo el platero Demetrio. Y bueno, antes de cerrar este análisis a fondo, resulta muy interesante pensar en esa escena de los exorcistas fallidos, los hijos de Esceba.
Vaya panda.
Sí, sí. Intentando secuestrar el nombre de Jesús para usarlo como un mero hechizo mágico, sin asumir la carga ética que eso conllevaba. Si lo pensamos bien, si la magia antigua consistía en pronunciar contraseñas mecánicas para obligar a poderes superiores a darnos un beneficio inmediato, ¿cuántas veces en la actualidad seguimos haciendo exactamente lo mismo?
Uf, buena pregunta.
Ya sea en el discurso político, en la cultura corporativa de las empresas o al ondear nuestros propios ideales modernos, resulta muy revelador preguntarnos cuántas veces tratamos nuestros principios éticos más elevados no como convicciones reales que nos exigen coherencia, sino como simples fórmulas mágicas, palabras de moda que repetimos en público para obtener aceptación social y autoridad rápida, sin tener la moralidad ni el compromiso que verdaderamente las respalda. Es sin duda para pensarlo.